Son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias. Tengo el gusto de recibir en esta casa, en la que alguna vez nos hemos visto, fíjense ustedes, a don Javier Arenas Bocanegra, que saben ustedes, dentro de la estructura del Partido Popular, es vicesecretario nacional para asuntos territoriales, que es, bueno, ahora nos explica lo que es, lo ha explicado muchas veces ya. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos, encantado de estar con ustedes y mucho éxito en la nueva etapa.
Pues eso esperemos. Oiga, el Partido Popular, pues unos bajan, otros suben, unos caen más en gracia, otros más en desgracia. Otros parece que pierden poder, otros dicen que entran en crisis, otros tienen cuestionado, cae la de arriba, el de abajo se tambalea. Pero usted no se tambalea nunca, es una cosa.
Yo, don Carlos, ni frío ni calor, ¿no? No, yo he tenido la suerte de colaborar durante mucho tiempo con el presidente Aznar en el proyecto que empezó el año 90. Y luego he tenido la satisfacción de trabajar también mucho con Mariano Rajoy, en el caso del presidente Aznar, con muchas tareas gubernamentales, y con Mariano Rajoy, pues, en las tareas de partido, ¿no? Y la verdad es que me siento muy orgulloso de esas etapas de colaboración. Pero también creo que hay etapas en la vida de un responsable de las cuestiones públicas que uno está más destinado a brillar y otras etapas que uno tiene más como finalidad la de ayudar. Y yo estoy más en esta segunda etapa en este momento, aportar mis conocimientos, aportar mi experiencia y ayudar a que España pues siga teniendo un gobierno popular después de las elecciones generales.
¿Cuándo van ustedes a hacer en el PP, digo, las listas electorales, lo que le presentan a la sociedad, lo que le ofrecen a la sociedad, los nombres de hombres y mujeres?
Pues mire, yo creo que en los próximos días los plazos legales nos permiten presentar las candidaturas hasta el 16 de noviembre. Y yo creo que a partir de la próxima semana, en que se produzca la disolución del Congreso y el Senado, pues nos pondremos en las tareas de las listas electorales, que yo creo que supondrán un buen cóctel de juventud, de renovación y también de experiencia, y que creo que van a tener un altísimo consenso dentro de nuestro partido, a diferencia de lo que está aconteciendo en otras fuerzas políticas.
Por lo tanto, ¿van a jubilar a mucho diputado que lleva muchos años?
Yo creo que el concepto ese de jubilar a un diputado que lleva muchos años es una auténtica barbaridad. Hay diputados excelentes, fantásticos, que llevan algunos años y que deben continuar en las Cortes Generales. Algún día se planteará, y yo creo que en los próximos años será un debate que se abrirá en todos los sentidos, las limitaciones de mandato, tanto en el ámbito del Ejecutivo, del Legislativo, como en el ámbito municipal. Pero a mí me parece que jubilar por jubilar es un perfecto desastre, porque la experiencia es un valor extraordinario en la vida, ¿no? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, si tú supieras lo que yo sé ahora, ¿no?, con muchos más años que tú, no cometerías algunos errores. Eso hay que elevarlo a la máxima potencia en el caso de las responsabilidades públicas. Por lo tanto, bienvenida a la renovación, que hay que hacerla todos los días, bienvenida a la sangre joven, pero valorando siempre, siempre la experiencia de los parlamentarios y la experiencia de los dirigentes que ya han vivido etapas muy complicadas. Y en el caso del PP especialmente, porque los españoles siempre nos llaman en las situaciones críticas. Esa es la verdad.
¿Usted va a formar parte de las listas por Andalucía?
Pues mire usted, yo soy en este momento senador de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Tengo mandato para los próximos 4 años elegido desde el Parlamento andaluz. Y a partir de ahí le soy muy sincero. Haré lo que el presidente del partido considere más conveniente. Si el presidente del partido considera que debo incorporarme a las listas del Congreso, lo haré. Y si no, pues aportaré mi grano de arena desde el Senado, donde actualmente, como le digo, tengo mandato para los próximos 4 años.
Decía su sustituto al frente de la
del PP andaluz,
el señor Moreno Bonilla, aunque luego lo matizó, pero bueno, dijo en un principio, Javier Arenas influye cero en Andalucía porque yo no le consulto nada.
Bueno, la verdad es que fueron unas manifestaciones que hizo, luego hizo otras manifestaciones también. Tenemos muy buena relación personal, muy buena relación personal. Yo solamente contesto cuando él me hace preguntas. Desde que dejé la presidencia del PP de Andalucía no he intervenido absolutamente en nada que suponga la estrategia de mi partido en nuestra tierra, ni tampoco en decisiones internas, y a partir de ahí pues tengo buena relación humana con él, muy buena relación humana, que eso es lo más importante de todo, don Carlos, y además estoy convencido de que más pronto que tarde pues será presidente de la Junta de Andalucía.
¿Cree usted que le falta ahora mismo alma al Partido Popular, por aquello de la economía con alma y otras cosas con alma, para seducir a los españoles?
Yo creo que el Partido Popular está sobrado de alma, ¿no? Hay mucho debate sobre la economía y al final lo que se cae poco es que la economía es absolutamente todo. La economía son las pensiones, la economía es la sanidad, la economía es la educación, los colegios. La economía es la vida de las personas, ¿no? Esos que dicen, hombre, no hable usted más de economía, es que de la economía depende absolutamente de todo, sino que le pregunten a los millones de parados que dejó el señor Rodríguez Zapatero. Así que me parece que el Partido Popular tiene mucha, mucha alma y que la economía es la vida de las personas. A partir de ahí, pues los populares, y yo le diría que el centro derecha en España, en Europa y en el mundo, pues tenemos una mala costumbre y es que dedicamos prácticamente todo el tiempo a la gestión y muy poco tiempo a la comunicación. Y en eso la izquierda pues nos gana siempre. Nos pasó en la etapa Aznar, nos ha pasado en la etapa Rajoy, pero creo que no es un problema solamente del centro político y del centro derecha en España, sino en Europa y en el mundo. Sin embargo, la izquierda pues dedica prácticamente todo el tiempo a la comunicación de lo que hay y de lo que no hay, y por eso es muy usual que los ciudadanos acudan a los partidos políticos que no son de izquierda cuando las vacas vienen flacas.
¿Usted aconsejaría al señor Rajoy dar mucha cera o no dar mucha cera a Ciudadanos y al señor Rivera, habida cuenta que en algún momento pueden ser unos socios necesarios?
Mire, el señor Rajoy, que ha sido un presidente del gobierno, en mi opinión, extraordinario, yo creo que va a centrar todos sus esfuerzos en dos cuestiones fundamentales. En presentar el balance de esta legislatura, que se podría titular de la crisis a la recuperación, y en segundo lugar en presentar el programa de gobierno para el futuro, que tiene mucho que ver con el empleo y la posibilidad de que si seguimos creciendo al 3% con 500.000 empleos al año, lleguemos a los 20 millones de empleos. Por lo tanto, yo creo que el presidente debe centrarse, y él quiere hacerlo así, en la tarea propositiva y en la presentación de balance. Ahora, el Partido Popular tiene que hablar absolutamente de todo. Tenemos que hablar de Ciudadanos, tenemos que hablar del Partido Socialista. La política es comparar y tenemos que hablar desde el respeto de todas las fuerzas políticas. Ciudadanos, pues mire usted, Ciudadanos es un melón por calar, es un partido que está cargado de inexperiencia. Ellos se definen en su fundación como un partido de centro-izquierda, pretendían ocupar el espacio del Partido Socialista de Cataluña. Y la verdad es que en estos momentos el 100% de las veces vota a favor del PSOE en Andalucía y el 100% de las veces vota en contra del PP en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, pues, hablaremos de todas las fuerzas políticas, como le digo, desde el respeto, ¿no? Y en el caso de Rajoy, pues, poniendo de manifiesto que de todos los candidatos que se presentan a las elecciones, es el único candidato que tiene experiencia de gobierno. Y para esta legislatura, que en mi opinión va a ser la más difícil, la más compleja, desde que tenemos democracia, pues yo creo que la experiencia del gobierno es fundamental y que nos va a servir mucho para ganar las elecciones por más distancia de la que prevén las encuestas.
Tiene razón el señor Aznar cuando este crítico como es con el Partido Popular en la presidencia Rajoy.
Mire, todo lo que dice José María Aznar en este partido se ve con mucho respeto. Y desde luego todo lo que dice Aznar hay que analizarlo. Yo desde luego no comparto todo lo que ha dicho al 100%, hay cuestiones que sí. Y la cuestión fundamental en relación a Aznar es la posición que va a mantener de aquí a las elecciones generales. Y yo en mi caso, y espero no equivocarme, estoy seguro que no me voy a equivocar, creo que José María Aznar nos va a ayudar a ganar las próximas elecciones generales, porque también está convencido de que el Partido Popular, para esta España en la que hay tanta incertidumbre, cohesión de España, oportunidades y empleo, el Partido Popular es la única garantía.
¿Le quieren hacer preguntas mis compañeros?
Pues yo encantado, don Carlos.
A ver, Tron.
A ver, Javier, buenos días. Ángel Expósito.
Buenos días, don Ángel.
No voy a decir quién me lo dijo, porque fue una conversación off the record, pero alguien me comentó, a quien hay que escuchar, por supuesto, me comentó que lo que había que hacer con FAES es cerrarla. ¿Está de acuerdo?
Pues no estoy de acuerdo. Soy además uno de los fundadores de FAES en mi etapa de secretario general del partido, ¿no? Contribuí, ¿no?, a unificar todas las fundaciones del partido. Me parece que de FAES han salido muy buenas ideas. FAES debe mantener una colaboración plena con el Partido Popular y soy claro, no estoy de acuerdo en que se cierre FAES, en absoluto.
Don Javier, soy Carmelo Encinas, buenos días.
Carmelo, buenos días.
Bueno, bienvenida a la renovación, bienvenida a la gente joven, pero usted no se mueve, ni se tambalea, como se ha dicho.
No, perdón, yo he dicho que ni frío ni calor, y una cosa que le digo, dentro del frío y de calor sí me muevo, ¿eh?
Pero
fui muchos años presidente del partido en Andalucía, tengo el pequeño honor de haber ganado unas elecciones autonómicas en mi tierra, otras etapas he servido en el gobierno de España y ahora en el partido. Moverme me muevo, ¿no? Pero bueno, sin mucho frío y sin mucho calor.
¿Pero esto por qué es? ¿Por amistad personal con el líder, por su conocimiento exhaustivo del partido, o por lo que dicen algunas lenguas, o porque usted sabe demasiado?
Bueno, mire usted, esas lenguas las descartamos, ¿eh? Yo creo que esto
no
es
la... No hay que descartar ninguna lengua, ¿eh?
Yo creo...
Pero saber demasiado no es malo.
Sobre todo las viperinas, ¿no? Hombre, yo creo que conocer las cosas nunca es negativo, ¿no? Pero creo que he estado en la dirección del partido y estoy en la dirección del partido porque mis compañeros creen que aportó algo. Si creyeran que no aportó nada, pues no estaría, ¿no? Quizás, pues, en ocasiones uno hace aportaciones o análisis de la situación política, experiencia, tiene uno parte de la democracia española desde la transición en la cabeza, y en estos momentos, pues ya digo, yo creo que estoy en la dirección del partido porque consideran que puedo ayudar y porque tengo experiencia que aportar, esa es la verdad, y estoy encantado con mis compañeros vicesecretarios generales, que son muy muy jóvenes, que están teniendo una presencia en la opinión pública pues importantísima, con una ilusión extraordinaria, y todos junto a Rajoy en este momento, que insisto, es un momento crucial y un momento cargado de incertidumbres.
A ver, Inocencio.
Sí, hola, paisano, don Javier.
Chencho, bueno, un abrazo fuerte.
Hola, amigo.
Vamos a ver.
Voy a hacerle una pregunta, no ya como demócrata o contribuyente, sino como andaluz que me siento. Cuando el Partido Popular ha hecho alguna chapucería, cuando el Partido Popular ha cometido algo que es claramente corrupción, que lo ha hecho en ciertos casos, entonces esto inmediatamente se le ha pasado factura. La opinión pública ha acusado eso y ha bajado la aceptación del Partido Popular, e incluso uno oye con frecuencia es que los del gobierno son todos unos tal, bueno, que es una barbaridad, pero en fin, se oye. Sin embargo, en nuestra tierra, cuando se produce el caso de los ERES y el caso de los cursos de formación, que son dos ejemplos de corrupción monumental, que causan pasmo, que se pueda detraer dinero de parados para fines partidistas o para fines del bolsillo de una persona, sin embargo, eso... no tiene ese impacto en la opinión pública, en la opinión pública andaluza. El andaluz eso lo acusa menos, no se rasga las vestiduras. ¿Qué pasa? ¿Hay algo específico en nuestra tierra? ¿Por qué un caso tan gordo como el de los ERES no tiene impacto y, sin embargo, las corrupciones del PP inmediatamente son comentadas, vituperadas, etcétera, etcétera, etcétera?
Vamos a ver, yo plantearía, Chencho, dos reflexiones. La primera, yo creo que la sociedad en general y los votantes en particular son más exigentes con el Partido Popular que con el Partido Socialista de Izquierda, y esa es una constante. Y no solo me refiero al conjunto de la sociedad, también nuestros votantes son más exigentes. Eso es bueno, porque nos obliga a mejorar permanentemente. Sabemos que somos receptores de críticas permanentemente. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, la cuestión andaluza. Hombre, es verdad que los asuntos de corrupción en esta legislatura, el cóctel, un paro extraordinario más corrupción generalizada, pues ha tenido y supone un precio para las dos principales fuerzas políticas que han gobernado en España desde el año 77, ¿no? Y en Andalucía, si uno ve que sigue gobernando con el Partido Socialista, pues le da cabida a la reflexión que has hecho, pero no obstante... Quiero recordar, Chencho, que en la etapa de más virulencia de la corrupción, el asunto de los ERE, el Partido Socialista perdió las elecciones autonómicas en Andalucía en el año 12, que hemos gobernado en todas las capitales de Andalucía, que hemos gobernado en la mayoría de las diputaciones y que, por ejemplo, de las 25 ciudades más importantes de Andalucía, hemos estado gobernando en 22. O sea que yo creo que el asunto de los ERE ha tenido también un coste para el Partido Socialista, pero no asimilable a los costes que puedan tener los asuntos de corrupción que se vinculen con el PP, porque la exigencia es mucho mayor, en mi opinión.
El Partido Socialista propone en su programa electoral eliminar, prohibir, incluso de colegios religiosos, la asignatura de religión. ¿Le supone algún tipo de sorpresa?
Pues mire, no, porque el Partido Socialista, cuando se acercan las elecciones, y ahora está cometiendo el error de competir con Podemos, cuando debería tener entidad propia, le ha dado a Podemos las alcaldías más importantes de España, y ahora quiere competir con Podemos en el espacio de la izquierda. Cada vez que hay elecciones, el Partido Socialista llama a la fábrica de la demagogia progresista, ¿no?, y pide que le den receta. Yo recuerdo al Partido Socialista empezando las campañas electorales insultando a los obispos, criticando a los obispos. Esta propuesta, por ejemplo, parecida la hizo el señor Rodríguez Zapatero, y luego la señora Fernández de la Vega terminó firmando un acuerdo de renovación parcial del Concordato en materia de financiación. Por lo tanto, esto es demagogia barata, que a mí no me sorprende en absoluto y que, en mi opinión, pues no va a ninguna parte, y además es muy injusto. Y es muy injusto porque la Iglesia, por ejemplo, y algunas ONG ha sido el gran paño de lágrimas de la crisis en España. Y la izquierda no hace una valoración justa del trabajo de la Iglesia en el ámbito social. Sí lo hace con respecto a alguna ONG, pero se olvida de la propia Iglesia. Y aparte de que no es justo, en mi opinión es inconstitucional. Hay dos preceptos de la Constitución española en el que se refiere el primero, y se habla expresamente de la Iglesia Católica, de las relaciones de colaboración con la propia Iglesia Católica, y el segundo, que es el más importante, creo que es el artículo 27, el primero creo que es el 16, si no me equivoco, el segundo se refiere a la protección de las convicciones de los padres en relación con la educación de los hijos. Luego, me parece una propuesta demagógica que además es injusta y que además es inconstitucional. Y sinceramente creo que no va a llegar a ninguna parte porque el Partido Socialista no va a ganar las elecciones, pero también, profundizando en la sinceridad, creo que si ganara, pues tampoco la llevaría a la práctica, porque en más de una ocasión se ha anunciado la gran revolución del concordato y tal, y luego eso pues ha quedado en agua de borrajas.
¿Contempla usted la posibilidad de que el gobierne en la próxima legislatura una unión del segundo y el tercer partido más votados?
Hombre, la contemplo. Si acudo a lo que ha pasado en los ayuntamientos, fíjese si la contemplo. En los ayuntamientos solo ha habido una estrategia por parte del señor Sánchez: echar al Partido Popular donde ha ganado las elecciones, y ahí está Madrid, está Barcelona, está Zaragoza, está Pamplona, está Santiago de Compostela. Entonces yo creo que lo que es lamentable es que la estrategia del Partido Socialista sea ganar las gobernar perdiendo. En toda Europa los partidos aspiran a ganar y gobernar ganando las elecciones. El Partido Socialista,
ellos aspiran a ganar también.
El Partido Socialista, yo creo, don Carlos, sinceramente, que cuando uno le entrega todo el poder municipal en las grandes capitales a los extremistas, uno está renunciando parcialmente a ser primera fuerza en beneficio de los pactos postelectorales. Esta es una opinión mía, no descarto que se pueda producir ese pacto. Ya ha dicho el Partido Socialista, ¿no?, que está dispuesto a pactar con todos, menos con el PP. ¡Qué barbaridad! Están dispuestos a pactar con Bildu, con los independentistas, y no pactar con el PP. ¡Qué barbaridad en términos democráticos! Y luego, el otro día vi un poquito este coloquio, que no fue un debate, yo creo que fue un coloquio entre Rivera y Iglesias, ¿no? Y eso alimenta más lo que pienso, o sea, que van a intentar pactar casi todos para echar al PP del gobierno, que va a ganar con más distancia de la que dicen las encuestas en las elecciones. Fue un debate en el que, más que un debate, fue un coloquio. No hubo concreciones, pero sí hubo dos cosas importantes y significativas. Están de acuerdo en subir los impuestos, que es lo que se carga la economía, y lo segundo, la frase tan expresiva de Iglesias, ¿no? Como sigamos así, nos presentamos juntos, le dijo el señor Iglesias al señor, Rivera.
Estaba bromeando.
Era una,
¿sí?,
ironía.
Chencho, ¿cuántas bromas se convierten en realidad luego? Sobre todo cuando observamos que en Andalucía, Ciudadanos, el 100% de las veces vota con el Partido Socialista. El 100% de las veces. Y eso es una auténtica realidad. A mí hay personas...
Cosa que no hace ni en Madrid ni en Murcia.
No, hacen todo lo contrario. En Madrid se abre ahora una comisión de investigación, no sabemos de qué, que va a durar un año. Y a mí hay gente en Andalucía que para por la calle y me dice: oye, si yo llego a saber que Ciudadanos va a hacer esto, yo no voto a Ciudadanos. Digo, porque no se lo olvide usted para las generales. Que no se lo olvide usted para las generales. Pero esa es la cuestión. O sea, el Partido Popular es muy consciente de que ya se están diseñando, preparando, ideando, o en el mejor de los casos, no descartando, alianzas postelectorales contra el partido que gane las elecciones.
Bueno, pues señor Arenas, no sabemos si usted va a formar parte de las listas todavía, si va a formar parte de la lista del Senado.
Del Senado ya estoy, don Carlos.
Ya, pero qué decir, no, para la próxima elección. Si va al Congreso, al Senado, si va a... si se queda usted dentro del partido, no sin representación.
Bueno, yo le propongo de presidente de FAES.
Me propone el presidente de FAES, sí. Eso es que considera que tengo buena cabeza, porque aquello es un gran laboratorio de ideas.
O no. ¿Por qué dice eso?
Hombre, como es un laboratorio de ideas, considera usted que tengo buena cabeza.
Sí, para que las ideas pueden salir de un laboratorio bien, no tanto.
Yo estoy pensando en ser tertuliano de Herrera. Eso es lo que estoy yo pensando.
No, sea ambicioso.
¿Eh? No, hombre, pero no me limite, don Carmelo, no me limite usted las ambiciones. Es que ustedes no lo pasan mal, ¿eh?
No.
Ustedes no lo pasan mal, ¿eh? Esa es la verdad.
Bueno, don Javi, que me alegro mucho que haya estado en mi programa.
Pues estoy encantado de estar en su programa y mucha suerte, don Carlos. Buenos días a todos.
Hasta pronto.